Bueno, sesión del 2 de marzo, miércoles del 2022, sobre la primera del espíritu. Estamos en el capítulo 6, el espíritu extrañado de sí, que como quienes nos hayan seguido pueden ir viendo, es una crítica exhaustiva de la ilustración después de haber mostrado cuál es el mundo genético que produce esta nueva figura de consciencia, que, ¿cómo la denomina él? No me acuerdo ahora, a esta figura de consciencia.
Pura intelección.
Pura intelección, que es nombre de figura de consciencia. Otra nueva figura de consciencia. Aquí es la confrontación C, ilustración. Cuando termine esto dentro de 5 o 6 páginas, comenzará a... Y ya esto es fieramente crítico con la ilustración. Cuando termine esto, comenzará con la verdad de la ilustración, que es donde aquí te quiero ver escopeta. Evidentemente, de él, como con toda filosofía histórica, siempre, y él considera que quien no es capaz de asumir y comprender toda etapa filosófica histórica está obligado, pierde, hierra y se equivoca. Él aquí hace una crítica y rescata lo valioso de la ilustración. La valiosa de la ilustración es, bueno, el yo, la singularidad, la firmeza del yo, de la subjetividad de la personalidad yo, a la que con todo señala como aislada, y el conocimiento no antropomórfico, o sea, el conocimiento, según el entendimiento, conocimiento conceptual ya no antropomórfico del mundo. Sin embargo, nos va a decir que, las que vamos a ver ahora, que ese conocimiento que es conceptual en el sentido, digamos, en ese sentido analítico del término concepto, para la ilustración el concepto le sale. No comprende que es ella la que está construyendo, primero concibiendo prácticamente el mundo ese, al que siente frente, y segundo, articulando activamente el pensar. Nos va a decir, la ilustración encuentra el concepto y cree que lo encuentra. Bueno, pues, bien, o sea, ahí podemos ver todas estas antinomias. Va a seguir por el momento, a pesar de todos los pesares, de todas las críticas severas que hace a la fe, va a seguir dándole prioridad a la fe. Porque la fe se enfrenta con un pensamiento al que llama espíritu, y está bien, y la fe dice, ese pensamiento no lo he creado yo sujeto. Mientras que la ilustración dice, no, lo he creado yo. Evidentemente, la antinomía está ahí, porque ni lo ha creado la fe, ni lo ha creado el pensamiento ese, el espíritu ese, surge de la praxis intersubjetiva de la comunidad, que será el siguiente capítulo cuando terminemos la religión, la religación, la comunidad religada. Esa es la, ahí surgirá la respuesta, ¿no? Que podrá explicar por qué de dónde sale el espíritu. La fe dice, no, hay un espíritu que no soy yo. Hay un espíritu entitativo, hay un pensamiento en mí, hay una consciencia en mí que no soy yo, que está vacía, que es la misma conciencia ilustrada que siente el mundo ajeno y por lo tanto es una conciencia vacía. Pero esta, yo desde la autoconsciencia me relaciono con ella, la percibo, me percato de que existe y digo, pues esto es espíritu y esto pues es, no me da mandatos, no me da imperativos, es la divinidad esta ilustrada, vacía, pero no soy yo, no soy yo. Y el otro dice, no, es una creación mía, dice el ilustrado, el materialista. Miguel. Bueno, entonces, ahí, en este sentido, el plus se lo otorga a la fe. Pero vamos al asunto. Empezamos por el apartado que yo numero con el número 24. También el apartado este, si numeramos a lápiz, Carlos Jiménez, lo numeramos con 24. No siempre ocurre, porque a veces Carlos Jiménez pone como punto y aparte, como punto y seguido, disculpa, párrafos que los demás ponen como punto y aparte. Pero ambos modos de considerar las cosas, y ya paso a leer, ilustre religión, tanto el de la referencia negativa como el de la positiva, de lo finito a lo en sí, son, de hecho, esto está explicado en la página 175 de DRI, quien lo vaya leyendo, son, de hecho, igual de necesarios. Y todo es, pues, tan en sí cuanto es para otro. Aquí, estoy poniendo, perdón, ambos modos.
Sí. Bueno, ahí mismo tú has dicho que empezáramos en el párrafo. La línea era, tiene también que haber probado el árbol. Donde habíamos quedado el último de eso.
Como habíais dicho, tiene que haber.
Ha empezado desde el inicio del párrafo.
Sí.
Bueno, a menos de que tenemos nosotros.
Sí. Sí. Fijaos que aparece el para otro, no para sí, sino para otro. Aquí es donde dice Hipólito que hay una pequeña inflexión forzada, porque el Hegel está intentando, bueno, está tratando de subsumir o reflexionar sobre el utilitarismo ilustrado, uh-huh, y todos somos útiles para todos los demás. Uh-huh. Y inmediatamente, o bien dicho de otro modo, todo es útil. Ahí es donde yo fui a buscar cómo interpretaban esto, bueno, varios. Y Polit dice esto, dice, esto es un poco forzado. Pero es que, claro, aquí calza para referirse, para incluir aquí el utilitarismo de la ilustración, ¿no? Todos somos para todos, ¿no? Bien. Todo es útil. Incluso las personas somos útiles para las personas, ¿eh? Todo se entrega a otros. Ahora se deja usar por otros y es para ellos. Ahora, por su parte, se encabrita, por así decirlo, se pone arisco con lo otro, es para sí. O sea, ahora vuelve la persona que había coparticipado, vuelve, se toma conciencia y utiliza a lo otro. Fijaos que estamos en un párrafo que, como todos los demás, está lleno de guiones. Estamos en un párrafo reescrito múltiples veces. Todo esto está reescrito múltiples veces. Es el momento, o sea, verdaderamente estamos ante el momento culminante de la fenomenología del espíritu. Porque es el explicar las intersatisfacciones. Es el explicar el espíritu. Aquí ya lo han percibido. Lo han percibido en vacío. Lo han percibido como espíritu. Al estar vacío, tanto la ilustración como la fe lo ven como vacío. La fe sigue siendo antropomórfica respecto de la conciencia a la que llama espíritu. La ilustración lo percibe vacío, está vacío, o sea, pero lo percibe como conciencia creada por él, por la autoconsciencia. O sea, yo individual habría quedado en eso. Pero han objetivado conceptualmente algo que está ahí dentro, que no es ni Dios, ni la religión, o sea, no es, a ver, Dios, no es Cristo, o sea, no son las interpretaciones antropomórficas de etapas anteriores. Hemos percibido que hay dentro de nosotros algo de lo que nos desdoblamos, que está vacío, porque el mundo de la ilustración hace que el individuo se sienta ajeno, eso es lo que, así comenzó el capítulo. De todo ello, no percibe, o sea, la visión de la ilustración es que no percibe que ella es fruto del mundo que critica. O sea, lo considera ajeno, lo considera tal. O sea, pero gracias a eso, gracias a sentir totalmente ajeno el mundo que en realidad produce y no percibir si es producida por ese mundo, ocurre esas dos cosas. Hay un yo. Y hay la conciencia de yo, de los elementos internos, y esos elementos internos, que son conciencia y autoconciencia, están huecos. Y entonces uno puede decir, esto es conciencia, por decir, a esto se le llama conceptualmente conciencia, a esto se le llama conceptualmente autoconciencia. O el religioso puede decir, a esto se le llama espíritu, y a esto se le llama autoconciencia. Pero es conceptual, o sea, no es Cristo, no es el no sé qué. O sea, hemos llegado a un extremo de enajenación tal que la enajenación nos aporta un saber nuevo. Es el saber positivo. Porque, claro, eso es lo que nos permite, o sea, es la ganancia. todo elemento civilizatorio tiene de ganancia y pérdida, ¿no? Pues esas son las ganancias de la Ilustración. La religión natural con una divinidad abstracta que es o la negación de la divinidad. Pero por eso dice Hegel que tanto la conciencia entendida como conciencia, como la conciencia entendida como divinidad, son iguales porque son vacías. Uno dice, bueno, eso es la presencia en mí del ser superior, pero este ser superior no te dice vete a misa, no sé qué, esto se hace. No, o sea, es una fuerza creadora, o sea, es una explicación racionalista. Y es una explicación racionalista necesaria porque el mundo es tan ajeno a uno que no puede encontrar una explicación alternativa. La alternativa sería, no, esto lo hemos creado, es la creación de todos nosotros. Hegel llegará a la explicación agustiniana. Este nosotros, Dios es en el mundo. Dios en el mundo es este para nosotros. Bueno, mientras que ya hablaremos en todo caso de esto, porque como hay tantas páginas por delante, guioncito. Todo se entrega a otros. Ahora se deja, bueno, ahora se encabrita. Tal. Para el ser humano, en cuanto cosa consciente, fijaos, esto es la Ilustración. Bueno, aquí hay un asterisco, hay varios asteriscos esta vez que nos remite de este traductor, de nuestro traductor Antonio Gómez, el de la página 657, que dice cosa consciente. Hegel tiene presente el materialismo de epicurista de Julien Onfray, de la metrique, y quien identifica al hombre con animal le explica a ambos con el mecanicismo cartesiano. Bien. Bueno, sin embargo, si mal no recuerdo, es aquí donde, o es después cuando le llama animal consciente. Hay una nota.
Ah, sí.
Hay una nota, es después, ¿verdad? Hay una nota muy interesante de el de pretextos de Carlos Jiménez. Sí. Ante un momento semejante, el dios animal. Pero fijaos que cosa consciente y dios animal son sorprendentes, ¿no? Cosa consciente. Esta ilustración percibe al mundo como material, como cósico, ¿eh? Cosa consciente. Para el ser humano, en cuanto a cosa consciente de esta referencia, se refiere, ve al ser humano como. Resulta de aquí su esencia y su posición. ¿Qué es el ser humano? Una cosa consciente, un animal consciente. Él, tal como inmediatamente es, como conciencia natural, y entonces viene la explicación de la ilustración. Es en sí, bueno, en cuanto a singular, es absoluto. ¿Qué quiere decir absoluto? Absoluto quiere decir que no depende de nadie más. Es el individualismo antropológico. Nosotros, en cuanto a individuos, no somos legibus solutus. En cuanto a comunidad organizada, sí. Pero en cuanto, pues no necesitamos de todos los demás y todos los demás necesitan de todos nosotros. O sea, absoluto. Y lo otro es para él. Es consciente de ello y además lo utiliza. Y además, en el doble sentido, lo va a utilizar. Y por cierto, dado que para él, en cuanto animal consciente de sí, los momentos, los elementos, tienen el significado de la universalidad, todo es para él. Si él es el universal, todo elemento concreto, todo momento, es para la universalidad. O sea, fijaos que hemos dicho que él es absoluto. Para un absoluto, lo absoluto es lo universal. Universal y absoluto son intercambiables, ¿eh? O sea, porque lo absoluto es lo libre y lo universal es aquello que constituye un universo cerrado que no depende de otro. O sea, universal y absoluto son elementos que hacen referencia desde puntos de vista distintos a lo mismo, ¿no? Pues el todo es los momentos tienen el significado de la universalidad. Donde el universal es él, ¿eh? Es él. Uh-huh. El ser humano aquí abarca todo. Esta es una de las frases que a mí siempre me hace gracia cuando dicen de fulanito de tal, si es un fulano universal. ¿El universo es él o pertenece a la universalidad? O sea, Pau Casals, un catalán, un castellano, un español universal. Pongámonos de acuerdo. ¿Él es un universo en sí o está integrado en un mundo al que, de tal manera que la universalidad humana lo comprende? O sea, puestos a decir cosas disparatadas, se coloca lo que sea, ¿no? Si la Vileda fuera un descubrimiento actual, le llamarían Vileda, porque sería un hallazgo, ¿no? O sea, el manejo de las palabras, así como así, un español universal, ¿qué quiere decir eso? O sea, cabe el mundo en su cabeza, él es el... pues entonces que diga, entonces como la Lola Flores, dingú como la Lola Flores, ¿no? Con método. Si te tomas tu rayita, luego tu pucherito. Con método, claro. Pues tú sabes a cosas por el estilo, ¿no? Antes Cantinflas que Benito Juárez. Este es el asunto, ¿no? Todo es para su placer. Fijaos, ¿no? Cómo subsume, él es un mundo. Aquí él es el mundo. Todo es para él, para su placer y su deleite. Y según sale de las manos de Dios, porque aquí estamos ante una, no digo este, que estamos ante una ilustración deísta, ¿no? Anda por el mundo como por un jardín plantado para él. O sea, y aquí hay otra, pero bueno, esta será bíblica, no me acuerdo ya, ¿no? Jardín, perdón, Génesis, ¿no? O sea, el paraíso terrenal es un jardín. El jardín, tal y como lo entendemos nosotros, lo inventaron en el siglo XVI los holandeses. De tal manera que, claro, Felipe II, a los holandeses no les gusta, pero Felipe II era un poco holandés, para pasar la juventud en los Países Bajos. Y cuando viene a España, ordena que le construyan un Escorial y que le pongan un jardín. Y los de aquí le montan un huerto. O sea, un jardín. No, un huerto no, un jardín. O sea, que sea inútil, que dé flores.
Claro.
Un jardín era el jardin potager, que dicen los franceses. Un jardín para el pote, para el potaje, donde se dan las cosas del comer. Bien. Por lo tanto, el deleite pueden ser tulipanes holandeses o pueden ser melocotones estupendos. Eso está en la 175 de Dri. Tiene también que haber probado del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sigue parodiando la Biblia. Saca de ello un provecho que le diferencia de todo lo demás. Pues casualmente, su naturaleza en sí buena tiene también tal hechura que el exceso de deleite le hace daño. Bueno, aquí tenemos una buena definición de cómo piensa la ilustración, la cosmovisión ilustrada, ¿eh? Esto. Yo con todo quise decir, ah, qué chulo, qué tal, cual, cual. Luego pensé, me cago en la leche, pero si esto es la antistrofa del coro de la Antígona, el hombre todo lo ha hecho por sus manos, bueno, tenemos esa maravilla que no tengo aquí, ¿no? Solo de la muerte hasta aprendió a curarse, generó la medicina, solo de la muerte no se librará. Feliz sea el hombre que utiliza, no, o sea, esa maravilla del coro que habla cuando se acerca por primera vez al escenario hablando y el coro todavía no sabe a qué ha sido convocado, porque claro, ha sido convocado para que juzgue a Antígona, ¿no? Pero viene ese texto admirable, ¿no? Pero bueno, que he ahí, exce la cosa, ahí estamos. Tiene tal hechura que el exceso de deleite le hace daño, o bien dicho en otros términos, su singularidad tiene también su más allá en ella misma. Su singularidad es inagotable, su singularidad no tiene límites. La individualidad es la especie de la hibris. O sea, que podemos decirlo, a ver, aquí nos aparece este matiz que nos coloca Hegel de prevención, pero que los tiempos avanzan, que es una barbaridad, una bestialidad y una no sé qué, o sea, lo de la zarzuela, o sea, que todo es progreso y que nosotros no tenemos límites, bueno, y es lo que nos creemos, ¿no? Ahora, pues venga con la energía nuclear y otra vez, y dale que te pego, ¿no? Y el consumo. Tsushima tiene también su más allá en ella, ¿eh? Su más allá, e incluso, fijaos el equipo, su cielo está en ella. Su más allá, su ilimitación, su continuación, su ensanchamiento está en ella, y su más allá está en ese paraíso. Pues el cielo está en ti, o sea, ahí queda, ¿eh? Esa ambigüedad. Puede ir más allá de sí misma y destruirse. O sea, la hibris, este es el elemento griego. Pero aquí fijaos la cantidad de tradiciones que mezcla él. Sí. El paraíso terrenal, o sea, Daniel, no sé qué, el arroz de la ciencia y la hibris. Y se puede autodestruir.
Una tontería que me explicó el otro día el profesor. Hay un profesor que me da una clase que hemos hecho Hobbes y ahora estamos haciendo Spinoza, o Spinoza, como se llame. Dice que la interpretación del paraíso, bueno, del Génesis de Spinoza es que es como un relato que no tiene mucho significado, y que lo único que significa es un relato antiguo para que la gente entendiera que hay cosas que no sientan bien. Eso es lo que dice Spinoza de la manzana. Y él también es como, bueno, yo no lo he leído, pero es como muy, es como un racionalismo individualista, por lo que me está pareciendo entender, no lo sé.
La interpretación que hace de Spinoza
en general, su metafísica.
Yo no sé, bueno, no me atreveré, ¿eh? Porque yo tendría que, lo poco que he leído de Spinoza, lo he leído hace mucho tiempo y no tengo elementos, pero me da la impresión de que Spinoza es un cacho bestia mucho más grande que todo eso, ¿eh? No sé más, no me atrevo a decir más. Y menos poniendo en apuros a una alumna respecto de un profesor.
No nos debemos nada con ese profesor, ¿no?
No tenéis nada. No. Yo tengo un Kabbalah single.
Sí, eso sí está muy bien. Sí, es muy bueno, seguro.
Sí, sí, este es el que... Sí, sigamos, sí. Sí, prosigamos. La tierra de Chiang Kai-shek. Bien, bien, bien. Bueno, pues... Aquí tenemos esas cosas, ¿eh?
La partida.
En contrapartida... Tiene en la razón un provechoso medio, el yin y el yang, medio para limitar debidamente ese ir más allá, o bien para conservarse a sí mismo en ese ir más allá de lo determinado. Lo determinado, un momentito, vamos a ver. La razón, un provechoso medio. Hegel continúa siguiendo a la metodía, para quien la razón es un medio para ver con claridad y encaminarse a la felicidad frente a la inutilidad del pensamiento de los meros racionalistas. La metri exige que nos empecemos a preocupar por lo que hay que pensar para poder llevar una vida satisfecha. Pero es el hombre máquina, ¿eh? O sea, ese que decía que según lo que hayas comido por la mañana... y también son unos personajes que... esto estaba muy bien identificado. ¿Cómo se llama? La contrahistoria del liberalismo. ¿Quién la escribe?
Lo zurdo.
Lo zurdo. Citas de estos tipos en las que consideraban ya a los trabajadores como gorilas y como bestias. Las acciones del hombre virtuoso deben aprovechar tanto a él como a la sociedad. También el Vitius y Holbach. Estos son los materialistas. Consideran la relación entre Dios y sociedad bajo el punto de vista del provecho material recíproco. Bueno, eso no. O sea, pero una cosa es limitar y otra cosa es considerar que todos somos el provecho para todos. Porque el todos somos el provecho para todos es la escuela escocesa. Y ahí lo ilimitado y el progreso en la producción es lo óptimo, ¿no? En cuanto a que tiene la razón un provecho. En cuanto a que tiene en la razón un provechoso medio para limitar debidamente ese ir más allá, que es una contención, o bien para conservarse a sí mismo en ese ir más allá de lo determinado, o sea, para progresar. Eso es la razón. Fijaos que él está dejando aquí una cosa clara. ¿De dónde saca la razón ilustrada las ideas que le permiten, en todo caso. O sea, la razón entonces aparece como un instrumento que te permite llegar a lo razonable. Y lo razonable está es en medio de la razón. O, en todo caso, lo razonable está en la propia razón, en la propia racionalidad. Sujeto-objeto.
Sí.
Él va a decir que la razón es la denominación que recibe el pensamiento que se sabe. O sea, aquí está mostrando, aquí está poniendo, aquí, como, aquí está descalzando el concepto de razón ilustrada. ¿Dónde se justifica esa razón? ¿Dónde se fundamenta? ¿No? O sea, yo con mi mente puedo alcanzar a saber lo bueno, lo razonable, lo que es, tiene razón. Bien, yo con mi mente puedo alcanzar. Pero, ¿cómo? ¿Qué fundamenta eso? ¿De dónde sale eso, lo razonable? Bueno, podemos justificarlo retroalimentándonos a la ciencia, y yo hago ciencia. Pero eso es una retroalimentación que se muerde la cola. Usted fundamenteme la razón. Bueno, podemos decir, pues, la mente humana. Pero eso no es un proceso racional de aproximarnos a algo sustantivo, porque aquí no se distingue entre el procedimiento y la sustantividad. Hay una sustantividad buena que llamamos lo razonado, y un proceso intelectual de 1 + 1 + 1 + 1, o sea, pero el 1 + 1, o sea, 1 0 1 0 1 0 1 0, ¿referido a qué? ¿Referido a qué? Entonces, este es el elemento, bueno, podemos decir, figuraba que el industrialismo capitalista era el optimum civilizatorio y racionalmente lo hemos descubierto. O figuraba que el ateísmo, o figuraba que lo que fuera es, y hemos llegado a ello. Bueno, si hemos llegado a ello con el instrumento racional, fundamenteme usted sustantivamente que ese es el objeto, ¿no? Bueno, estamos en la ilustración. Kant ya va mucho más allá.
Sí.
Kant considera, habla del noumeno, o sea, tal. Pero esta ilustración optimista, este optimismo ilustrado, que cree que con la racionalidad se llega a la razón, donde la razón además no es lo que dice Cicerón o Francisco Vitoria, algo que Dios ha puesto, claro, en nuestra mente. Claro, entonces ya está resuelto, ¿no? O sea, sí, pues sí. Dios te ha puesto el proyecto y Dios, sí, te dice, bueno, tómalo.
Sí.
No, ta, 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 ta. Pero cuando le has quitado la divinidad como fundamentador, podemos hablar de, hay que dar gracias a la razón en los sentidos. El proceso intelectual que te lleva a comprender lo que es la razón, lo bueno, y entonces bueno, pues ahora fundamentalmente ve usted, porque es eso lo bueno, y bueno, este es el, aquí queda descansado, el sujeto objeto, ¿no? Bueno, esta es la ilustración más francés. Y contrapartida tiene en la razón un provechoso medio para limitar el tacto o ir más allá de lo determinado. Pues tal es la fuerza de la consciencia. La razón no tiene límites. La fuerza, él ya le llama consciencia. Los ilustrados nunca le hubieran llamado consciencia, ¿eh? Le hubieran llamado razón, ¿eh? La fuerza de la razón. Es que estamos en los tiempos de las luces, o las luces, ¿no? Como siempre se suele decir, bueno, pues vale. Le Lumière, la ilustración, claro, los ingleses le llaman de otra manera.
Enlightenment, ¿no?
Sí. Enlightenment. Se puede decir que no coinciden exactamente, pero bueno, y ciertamente sí, tiene sus matices, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Ahí, donde estaba la oscuridad, se nos hizo la ilustración. La ilustración. Donde había ignorancia, nos ilustra.
Y yo sobre esto quiero hacer solo una anotación, porque es una constante permanente, la redundancia, en la mentalidad que yo he percibido empíricamente en el mundo de mi familia campesina, de mis abuelos, de mis padres, de mis tíos, esa insistencia en que lo normal, la insistencia en el, o sea, son muy cientificistas.
O muy racionalista, aunque sea.
Sí, es decir, el conocimiento, la religión, ¿por qué la gente religiosa cree en Dios? Porque son ignorantes.
Por ignorancia.
¿Por qué no consideran que la mujer sea capaz de no sé qué, por muy machistas que sean, pero por ignorancia? ¿Por qué aceptan el capitalismo? Por ignorancia. Hay que ilustrarlos. Hay que abrirles la cabeza, hay que enseñarles a razonar, o hay que darles los conocimientos de los que carecen, que están, que nosotros sí que tenemos, que nos han llegado, hemos tenido la suerte que alguien nos los ha hecho llegar y que existen en alguna parte, pero esa fe, no diría una fe ciega, pero una convicción en poder de la ciencia y de que eso es lo bueno, lo progresivo, y esto es una constante, es permanente. Y luego, por supuesto, esto no tiene nada que no tiene una traslación directa, ¿eh? Porque su modo de actuar en el mundo es muy activo, es muy práctico, es decir, es muy de lucha, es muy de implicación, es muy de hacer las cosas. Pero claro, en la medida que es un mundo muy despojado intelectualmente, muy desposeído, muy analfabeto, o semianalfabeto, es pues un analfabeto funcional, ¿vale? Que tiene escasísimas letras. Es un mundo activado, es un mundo que entiende que o se organiza a la gente y no deja en manos de nadie, y los problemas, cuando menos los inmediatos, debe abordarlos directamente y no hay otra forma de que se resuelvan. Sin embargo, una vez superado cierto escalón, hace falta un conocimiento del que ellos carecen, en el que ellos se sienten, y esto es una experiencia que yo percibo de manera absoluta en todo el entorno familiar, amistoso, ya no diré en todo el entorno de militantes, de políticos que yo haya conocido, no necesariamente, pero sí en el entorno de gente proveniente del campo andaluz, de la experiencia republicana.
Eso ya es una forma, de preguntarse cosas que hoy en día la siniestra ignorancia actual ya no nos da. O sea, no hay más conocimiento en lo que sale de una enseñanza media, pero el mundo es la ignorancia desangustiada. O sea, estos hombres dicen, estas mujeres dicen, y el partido posee el conocimiento. Porque no va a ser cualquier hijo puta que ya sabemos cómo se las andan. Bueno, entonces, ¿quiénes poseen el conocimiento y no nos engañan? El partido. ¿Cuál es el asunto que tenemos ahí? Un mundo ajeno. Un mundo cuya mediación, cuya mediación desde la experiencia cotidiana, no permite dar razón de ese mundo que es nosotros. O sea, es un mundo inexplicable que necesita de la ciencia. Pero estamos, o sea, esa gente que procede del mundo rural ya está sometida a la experiencia de la modernidad. Es decir, un campesino del siglo XVIII, de la experiencia de la comunidad, sabe que el mundo lo produce la comunidad. Después de todo, en 25 kilómetros o 30 kilómetros a la redonda, se produce todo lo que ellos consumen. Y lo saben. Y lo vea. Pues, mientras que ese otro mundo, bueno, y te pueden ocurrir desgracias, a tu rey se le ocurre declarar la guerra al rey de España y se te lleva, y aparecen, se te llevan a la guerra. Y te matan. O vuelves trastocado, porque has visto otro, porque has entrevisto un mundo. O sea, me estoy derivando, ¿eh? Pero esta es una de las cosas que se llama hoy en día enfermedad, y sobre todo en las películas americanas de soldados que vuelven de la guerra, y evidentemente, pero también ocurre otra cosa. El escenario del mundo ha corrido las cortinas y han entendido la verdad del mundo. Los soldados franceses, los soldados franceses campesinos que fueron a la Primera Guerra Mundial, volvían a su comunidad agrícola y no los entendía nadie. Porque ellos habían visto lo que era el mundo. O sea, les había descorrido la cortina. O sea, sabían que... Y ni el cura, ni... O sea, y algunos se suicidaron. Pero era no tanto por haber pegado un tiro a otro, sino porque el mundo era enloquecedor. Este mundo.
Y por ser ajenos absolutamente al mundo.
Para
ver estar absolutamente.
Ya era otra. O sea, y yo qué pasa, ¿no? O sea, este es esto, ¿no? O sea, que en las películas americanas, hombre, evidentemente, hablan de
shock postraumático.
Sí, pero el shock postraumático no es que te haya estallado, que también, si te estalla una bomba a la cabeza, al lado, y te matan a los seis del jeep en el que tú vas, y no sé quién se va, aunque queda, dices, me cago en la... Pero eso es el mundo. Y mira a los otros tan felices y contentos, y aquí nosotros buscando el petróleo, luchando por el petróleo. Claro, esto es una... Esto te lo explican como fatiga de guerra, y es que se corrió la cortina, ¿no? O sea, la cortina rasgada, que diría, ¿cómo se llamaba la...? Sí. Y el velo pintado, ¿de quién es esa otra película? No, una novela. Bueno, en fin, todo esto, no sé qué, de repente se te revela, es la revelación. Y estos... estas personas, con todo, hay una cosa, no, están a medio camino, o sea, saben que el mundo no puede ser entendido desde la comunidad, pero claro, entender la totalidad del mundo en que tú, pues si no lo entendemos, o sea, coges a un ingeniero en telecomunicaciones y le preguntas cómo funciona el mundo y qué mundo funciona, que él está relacionado, que él está en relaciones sociales inmediatas con un trabajador de Bakú, con un trabajador de Ucrania, y que lo va a notar, Dice, ah, bueno, ahora se nos está planteando, pero que eso, o sea, que la alfalfa, que los piensos compuestos que comen las vacas de Santander viene con alfalfa ucraniana, eso. Bueno, o sea, es el mundo complejo. Entonces, ya la comunidad no basta, pero es un mundo incontrolado. Porque lo que te hace sentirte ignorante es el incontrol sobre ese mundo. Es decir, aquí yo vuelvo a echar mano del inglés, ¿cómo se llama el marxista inglés? Eso es la antigüedad, mano y cerebro, la antigua Grecia.
Farrington,
que decía que lo que permite a los griegos salir de la... es que los que creen la divinidad, es las divinidades, es que ellos controlan la comunidad y perciben que el control de su vida está... O sea, es la comunidad la que produce, y por lo tanto que lo que hay por ahí no son fuerzas, sino que son piedras. Bueno, o sea, es esto, ¿no? Es este elemento. Entonces, es ya el mundo de la contemporaneidad. En todos sus desgarramientos. Porque por mucho que tú sepas darwinismo, no vas a conseguir explicar ese mundo, ¿eh? Y pensarás en las luces y estas cosas. Mi madre era hija de un republicano, ateo, y de una nieta de un republicano ateo. En su casa había todas las obras de Darwin. Y mi abuelo era 64 y no aceptó cura. En cuanto se murió, su mujer le montó un entierro católico, pero él no quiso que nadie entrara. Como decía, a rezar el Gori-Gori, que decía él, a mí que no me gana rezar el Gori-Gori. Ni ese proceso.
Me he visto como la regenta, que al final.
No, mi abuela hasta esos momentos tuvo. Hasta ahí respecto a su. Porque ya está. En las últimas horas ya tenía perdido, ya no, está, no estaba lúcido. Hubiera podido meterle un cura. Pero no se lo metí. Bien, seguimos. El placer de la esencia universal. Placer, ¿eh? Pues estamos ante una visión del mundo en el que el placer, el hedonismo, la satisfacción, y además el cielo está en esta tierra. porque los placeres infinitos en la otra, en otro, en el capítulo anteriormente, o sea, uno se iba a Tierra Santa y volvía, veía, pero bueno, o sea eso, ¿no? El placer de la esencia universal y consciente en sí tiene que ser, por la variedad y duración mismas, no un placer determinado, sino universal. Todo puede ser un placer. Todo lo que se produce. Y nosotros podemos sentir y adoptar. O sea, no tenemos sensualistamente, seríamos sensualismo, pero no tenemos límites sensuales. O sea, todo puede ser. Seda, estupendo. Carruaje, estupendo. No sé qué, estupendo, ¿no? Café, estupendo, ¿no? Bueno, a ver, en el 18...
No tenemos límites sensuales.
No tenemos límites sensuales. Bueno, ahora están llegando a un límite absoluto. Lunes, miércoles y viernes soy caballero. Martes y jueves soy señora.
Señor embarazado. Señor.
Como decía no sé quién que leí hace poco, eso comenzó el día en que la pareja dijo, estamos embarazados.
Ahí, a partir de ahí,
empezó el delirio. Esa señora que está preñada, coño.
No, ahora hay señores embarazados.
Hay situaciones embarazosas.
Bueno, eso
es. Cuando entras en casa y te encuentras a la señora con alguien, eso es embarazoso. Entonces te puedes declarar sirvienta, yo qué sé. Pero prosigamos.
Acá la frase que lo dice.
Por la variedad, por eso la medida tiene la determinación de impedir que el disfrute quede interrumpido en su variedad y duración. La medida, o sea, eso te permite tener, es decir, la determinación de la medida es la desmesura. Y este es un concepto griego, la hibris, ¿eh? No tenemos límites.
Hay que ver lo que haces porque
sí.
La desmesura del negativo
es totalmente para ti mismo. Pero este mundo en el que está la producción, ya por la producción, o sea, un individuo, una familia, tiene un dinero, está produciendo café traído de tal sitio, pero hay otras familias que lo producen más barato. Pues tienen que conseguir otro artículo que consiga atraer nuevo, que atraiga a la gente, porque si, o se arruinan o consiguen otro artículo que pueda ser vendido, con lo cual aumentan las o sea, esto está explicado por Hegel en el derecho, en principios de filosofía del derecho, cómo se desarrollan las necesidades, la sociedad desarrolla las necesidades. Y no, a ver, no lo ve mal, o sea,
no, para nada.
Porque no le ve un peligro.
No.
Igual. La desmesura, pero aquí desmesura, ¿eh? Igual que el ser humano, al ser humano todo le es útil, también él lo es, o sea, vemos cómo el ser humano es cosa para el ser humano, utilidad, y su determinación es a sí mismo hacer de sí un miembro de la tropa útil a la comunidad y utilizable por toda la comunidad, universalmente. Pero fijaos, o sea, a ver, aquí está el análisis de la explotación y de la enajenación. O sea, esto es 1807, ¿eh? O sea, esto, o sea, él no sabe cómo se llama, cómo llamar a lo que produce esto. No sabe ponerle un nombre como, por ejemplo, capitalismo.
Dice la tropa.
Pero la tropa. Pero es que además en el utilitarismo todos somos tropa, todos somos individuo y todos somos tropa. O sea, y esto es el novum analítico, o sea, explicativo. Él está explicando algo absolutamente nuevo, interpretando el utilitarismo. Porque el utilitarismo era todos hacemos cosas buenas para todos, o sea. Si vamos a los utilitarios del 18, no a los utilitaristas del 19, sino a los utilitarios del 18, o sea, todos somos seres benéficos para todos. Él está diciendo una cosa mucho más terrible, mucho más cosificadora, mucho más descontrolada, ¿eh? Igual que al ser humano todo le es útil, también él es, y su determinación es a sí mismo hacer de sí un miembro de la tropa útil a la comunidad y utilizable universalmente. Es cósico. Exactamente en la misma medida en que cuida de sí, tiene que darse también a los otros. Se cuida, compra y se da. Toma para sí y se da. Y tanto como se da, cuida de sí mismo. Una mano lava a otra. Pero allí donde se encuentre, está en el sitio justo. Utiliza a los otros y es utilizado. O sea, esto es el mundo friend, el mundo enajenado. El ser nos lo ha dicho. La cosa, como lo ha definido, el animal, conciencia natural, o sea, un ser, una cosa consciente. Las cosas que son de otro modo se son recíprocamente útiles cada una a su manera. Pero todas las cosas tienen por su esencia esa reciprocidad útil. Fijaos, en todas las cosas hay una esencia recíproca. A ver, yo lo que no considero aceptable es antes, pues después. Pero es que aquí, si dices fuerza de trabajo,
hay algo que
está en todas que te permite intercambiar todo. Ahí está. O sea, yo estoy por leer a todo autor desde sí mismo y en sí mismo. Pero es que él es, o sea, yo creo que no estamos haciendo una forzatura, sino que él está ya percibiendo lo que está pasando. Las cosas que son recíprocamente útiles, cada una a su modo, ¿no? O sea, uno es patata y el otro es huevo. Huevo, uno es mantequilla, ¿cómo queda? Otro es huevo, o el otro puede ser vino. Las cosas son recíprocamente útiles, cada una a su manera. Pero todas las cosas tienen, por esencia, esa reciprocidad útil. A saber, están referidas a lo absoluto, de manera doble. La positiva, por lo que son y por sí, y la negativa, por la que son para los otros. La reciprocidad, ¿no? Las relaciones son cosas que median relaciones sociales, productos. O sea, esto es fulgurante. De ahí que entre todas las cosas útiles, la más útil de todas sea la referencia a la esencia absoluta o la religión. Bueno, aquí la religión, porque es lo que va a justificar. Aquí, a ver, hubiera bastado que él hubiera puesto la palabra trabajo para que radicalmente esté. Pero la religión, ¿por qué? Porque lo justifica todo. Se va para arriba, ¿no? Pero bueno, no puede, o sea...
Yo cuando lo leí la primera vez, me extrañó. Digo, ¿por qué pone religión? Miré a Adri, sí, lo que decía, y vi, quería decir que, bueno, que la religión es como la razón, le demos la razón divina.
Sí,
y, bueno,
sí.
Universal, ¿no? Pero no, cuando lo leí, digo, ¿y qué hace aquí?
Claro, bueno, Jiménez, que es más materialista y ateazo, dice... La religión aquí es porque justifica, o sea, esto lo ha hecho Dios, o sea, es un justificante.
Es un tema de ya común y me
extrañó. Pero fijaos.
Sí, dile la razón del espíritu, de claro, ¿no? Porque ya sí, la religión.
Y bueno, ahí infla. Pero bueno, fijaos qué pasa con el párrafo. Yo no. Si ponemos el trabajo o la fuerza, o sea, la sustancia trabajo, ¿no? Pero. Hasta esto es 1807, y Hegel ha puesto la religión. Pero vemos que ese mundo de la ilustración, ese mundo de que todo está enfrente y ajeno al yo, bueno, da esto. Esa génesis, es más, en esta etapa utilitarista, ya no estamos, muy claro, él estaría muy bien que hubiera etapificado un poco la génesis en el absolutismo de la ilustración. Y cómo va surgiendo el utilitarismo. Pero él está claro que lo diferencia. Lo diferencia, o sea, no lo confunde. Lo que pasa es que lo está escribiendo. Lo está diferenciando, o sea, no... Bien. Está ahí. Pues ella es el provecho puro. La religión es provecho puro porque justifica. Di 177, esto, o sea... Es donde, lo que tú comentabas, ¿dónde está? Pues André, es este subsistir de todas las cosas, o su ser en y para sí, y el caer de todas las cosas, o su ser para otro. Bien, Y antes, un momento, yendo, está refiriéndose al absoluto de manera doble. ¿Qué es lo absoluto? Un yo sin sustancia. Uh-huh. Un absoluto que cuanto más se produzca, más puede asumirlo todo, es un yo hueco, que ni siquiera controla la capacidad de generar sus propias necesidades, porque está en relación, o sea,
es un absoluto particular.
Sí, pero como él se cree, bueno, pero es un absoluto particular. Claro, es que un yo jamás puede ser absoluto, porque somos producto de mundos, ¿no? Pero a lo absoluto. Bien. Vuelve sobre la religión.
No entiendo esta referencia de la religión como provecho puro.
¿Perdona?
No entiende la religión como provecho puro.
Pues ella el provecho puro.
Sí. Bueno, en esto que yo te... lo que he hecho es... bueno, ir a Jiménez, ¿eh? O sea, aprovecha porque justifica la religión. Esta religión de la divinidad natural justifica este mundo. Este mundo es la gran justificación... pero no una justificación inventada por los curas, no un engaño, es una justificación. Este mundo funciona así, hay un espíritu que produce todo, etcétera, etcétera. Es la religión natural, esa religión natural que hace que nosotros seamos buenos por naturaleza, que nosotros vengamos del jardín de... Es esa explicación entera, y esto es lo que explica, da explicación y justifica el utilitarismo. El utilitarismo viene justificado por todo esto que nos ha contado. Uh-huh. Ahora no, Hibris, ahora no sé qué. Uh-huh. Es en este sentido. Gerard, ¿te parece?
Más o menos. No termino de entender que utilice el concepto de provecho que había estado utilizando para el utilitarismo, ¿no? Para esta parte de la ilustración para referirse a la religión. No acabo de entenderlo.
Porque la religión de las luces es la religión del progreso. O sea,
Pero no está hablando de la religión de las luces, me parece, sino de la religión como tal, de la esencia absoluta.
Sí,
¿no?
Sí, pero en estos momentos estamos hablando de esta fe extendida por el mundo. O sea, estamos hablando de una religión. O sea, ¿qué pasaría con una religión medieval puesta ante el consumo y los placeres consumtivos? Diría, esto es pecado, nuestro reino no es de este mundo, hemos de contenernos. Estamos ante una religiosidad que es justificatoria de de este nuevo mundo. Que es este nuevo mundo, a ver, yo lo guardaba para después porque más adelante va a salir más. Cuando diga que la religión... haciendo un pequeño sacrificio en alguna posesión, justifica el consumo. ¿Sí? ¿Os acordáis qué viene después? Uh-huh. Bueno, yo creo que... Bueno, está refiriéndose a este. Pero yo creo que él... Bueno, yo me lo guardaba para abrir otro debate.
Pues da igual, Joaquín, ya saldrá. No te preocupes.
No, porque es otro debate. El debate es decir, pero macho, que esa religión... para principios del 19, finales del 18, esas tonterías solo las dicen los luteranos. Que Trento, ah, sí, claro, sí. Claro, y Berman. Bueno, sí. Ponte un ramo de espina en el piquín, no sé qué. Los católicos, que además los protestantes siempre les llaman lascivos, glotones, no sé qué, desde Trento saben que, el mito originario de que hay una vida cristiana pobre, el mito de la vida cristiana originaria, los que lo conservan son los protestantes, por eso tienen esas películas tan interesantes con carruajes y ¿cómo se llaman? Sobre esas comunidades.
Los Amish. Sí, son luteranos.
En el mundo católico nos han salido los veganos, que también... Vaya energía, yo les haría comer todos los días alfalfa por heréticos. Bien,
el veganismo, una herejía católica.
El realismo es una herejía católica. Y yo les metería esos espetones que se ven con 6 pollos a la brasa dando vuelta, se los metería por el culo con los 6 pollos a la brasa. ¿Qué? Sí, estamos grabando en directo, ya sé. Ya sí. Pasaré a la posteridad como un fenómeno, pero invoco la Eterni Patris y la Gaudio de Despés.
La historia te absolverá, Joaquín.
Y todas las encíclicas habidas y por haber. Bien, al menos yo no me he metido con los judíos. Y Shakespeare se mete con los judíos. Bueno, sigamos. Pero sigamos. Bueno, en este sentido, o sea, es la religiosidad de esta época que, fijaos, va concomitante con el mundo de consumo y... mientras que la religión anterior era de la austeridad. Pero esta religión ya es esa que le permitirá a Hegel, o le ha permitido, o lo hemos leído, no os preocupéis de... O sea, preocuparos de qué comeremos y qué beberemos, y lo demás se dará por la añadidura, que es la frase sarcástica que usa Hegel. Claro, Cristo dice, no os preocupéis, no están los lirios del campo, que son lo más bello, pues el Eterno Padre los viste, ¿no? Y no sé, no os preocupéis que comeréis y que beberéis, que ya, y ya se os dará por ahí. Pues, esto es al revés. La religión justifica que el buen comer, el buen beber, el trabajar, el intercambiar la mantequilla y los huevos, y eso es lo bueno. Esta es la... Y tomeda, exacto. Bueno, los que escuchen esto, que lo escucharán dentro de 500 años, si existe la informática, entonces, pues lo entenderán como estamos en el paleolítico plus superior de... Y yo soy muy paleolítico. Y además, claro, si estuviera bebiendo whisky de la China continental, no me pasaría esta cosa. Pero estoy bebiendo whisky de Taiwán. Y claro, esto me hace...
Disculpa.
Las neuronas. Sí. No es bueno. No digamos si estuviera bebiendo vodka rusa,
no, claro.
Me daría, se nos venía. A ojos de la fe, ¿estábamos ahí?
Sí.
A ojos de la fe, desde luego, este, por cierto, que no sé por qué aquí termina la guerra nuclear, ¿no? Están diciendo que las guerras nucleares son una tontería. Podemos ponernos a hacer una guerra nuclear con Rusia, ¿no? Eso, o sea, está relativizando las guerras atómicas. Desde que Rusia está, claro, o sea, y es eso, el otro día yo lo anoté, una guerra nuclear en Cataluña, a mí me libraría de todos los procesistas del mundo, y una guerra nuclear en España nos libraría de todas las bases americanas, ¿no? O sea, sería estupenda una guerra nuclear, es estupendo. Y tú, claro. O sea, el mundo está loco. Las guerras nucleares no son para tanto, pero por favor.
Hay que ir a juntar los 70 ya, pues.
Hay que ver qué cosas se ven, ¿no? Bueno, prosigamos. Ajos de la fe, desde luego, este resultado positivo de la ilustración es tan monstruoso como su comportamiento negativo para con ella. O sea, bueno, aquí la fe toma todavía distancia, vuelve a tomar distancia, ¿eh? Uh-huh. Es como, o sea, me parece que, fijaos que, y esto sí que lo ha observado Gerard, arriba dice religión y ahora dice fe, ¿eh? Uh-huh. Pero la religión es justificativa, ¿eh? La fe, esta fe que se desdobla de todo, tiene criterio, o sea, estas, a ojos de la fe, desde luego este resultado positivo de la ilustración, esta hibris, es tan monstruoso como su comportamiento negativo para con la religión. Esta intelección en la esencia absoluta, que no ve en ella nada más que precisamente la esencia absoluta o el ser absoluto, el ser supremo o el vacío, esta intención de que todo en su existencia inmediata sea en sí o bueno, de que en definitiva la referencia del ser consciente singular a la esencia absoluta, a la religión, exprese exhaustivamente el concepto de utilidad. ¿Eh? O sea, pero ¿veis cómo aquí religión va unido a justificación de utilidad, y la fe dice, pero hay por ahí un asterisco, o sea, que es el vacío, vacío, 659. 659, concepto, bueno,
caracterización de Robinet.
De Robinet, de la naturaleza. No, nada, nada. Esta sabiduría propia de la ilustración se le aparece, se le aparece, necesariamente como la trivialidad misma. Y como
la trivialidad misma.
Y como la confesión de la trivialidad, reconocimiento. Porque consiste en no saber nada de lo que de verdad es la esencia absoluta. O lo que es lo mismo, en saber de ella esta verdad tan plana, de que precisamente no es nada más que la esencia absoluta. O sea, ¿qué es la esencia absoluta? Esto. Y en cambio, saber solamente de la finitud.
Sí.
Y por cierto, de la finitud como lo verdadero. Y saber este saber de la misma, saber este saber.
Sí.
O sea, estamos en la tercera persona de la Santísima Trinidad. Sabes de una cosa y sabes del saber. Como de lo verdadero, como lo supremo. Aquí he puesto que esto es la crítica más fiera que se puede encontrar de la ilustración.
Es infinita. Eso es,
sí. Y aquí hay, es muy interesante. A ver. La página 665 de Jiménez. A ver.
Voy.
No, yo le he puesto aquí el nombre, nombre del párrafo.
¿Qué página, Joaquín?
665.
Ah, la tenéis vosotros.
Sí, pero yo el párrafo 26.
Ah, vale.
Tiene, claro, aquí no tengo numerado el párrafo.
Ya lo cuento yo.
Bueno, es esto. Pero a la fe, este resultado positivo de la ilustración le resulta tan horrendo como el comportamiento negativo de la ilustración. Ese inteligir el ser absoluto, inteligir, o sea, comprender el ser absoluto, que en ese ser absoluto no ve otra cosa que precisamente el ser absoluto, el ser supremo, l'être supremo, o lo que es lo mismo, no ve otra cosa que el vacío, porque el ser absoluto es un Dios vacío.
Sí.
Esa intención de que, o quizá, y dice aquí, o quizá, e insist. Es decir, esa intención de que, o es entender que todo en su existencia inmediata es en sí, o lo que es lo mismo, de que todo en su existencia inmediata es bueno, que lo dado es bueno, y de que finalmente la relación del ser, de la autoconsciencia consciente, él dice la relación del ser consciente, de la autoconsciencia consciente individual. En inglés, usa eso en inglés. Sí, claro, sí, autoservicio, el auto.
Sí.
Sí, sí. Pero lo recalca además siempre: self, o sea, la autoconsciencia, conciencia individual. La relación del ser consciente individual con el ser absoluto, esto es la religión. Fíjate, la religión es la relación que, del ser con el ser absoluto. Esto es la religión, viene exhaustivamente expresada por el concepto de utilidad. Todo ello es para la fe absolutamente abominable. A la vez, la propia sabiduría de la ilustración no tiene más remedio que aparecerle, así, a la fe, como superficialidad y ramplonería. ¿Qué es esto? ¿Qué hay ahí? Lo que hay. A ver, lo positivo, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo, pero vamos a defender la ilustración. Lo positivo de la ilustración es que dice, el trigo es trigo, no dice, es el milagro del espíritu que de la divinidad nos premia. No es antropomórfico, es ramplonamente nocional, está ahí, no la relaciona ni con nuestra actividad, pero es primario, pero real, o sea, no finge. Es lo que hay, es lo que hay y lo que hay, es el utilitarismo de ramplón, pero no es. Milagrero, no es fuerzas naturales que andan por ahí.
Te digo una cosa, nosotros, al menos yo, lo he pensado así, mal.
Que lo que hay es lo que. Claro, bueno, a ver, o crees que el whisky lo produce la Santísima Trinidad, o crees que el whisky lo producen las tiendas. Pues, o sea, o crees que las cerezas las producen, por poner en la paradoja, ¿no? Los produce la divinidad, o crees que las cerezas las producen las cajas de la frutería. No, bueno, es más complicado. Pero yo prefiero pensar que la produce la caja de la frutería, porque yo voy a la frutería todos los días cuando hay cerezas.
Y yo voy al árbol.
Y tú vas a la. Y tú... Cuenta de los guindos que tú has pelado en el valle.
Y el pan en viva a la huerta a comer las habas.
Las allí, directo.
No cogía la haba y me la llevaba a casa, sino al contrario. Cogía el complemento.
Y te ibas para allá.
Y me iba allí a coger las frescas.
Pero bueno, y en el valle de Valdivielso, ¿cuántos guindos no has pelado tú? Yendo...
Cereza, no he cogido cereza, pero directamente.
Está muy bueno.
Sí,
está muy
bueno. Hombre, aparte que está
aunque no sean muy buenas,
haberlas trabajado tú mismo, haberlas cogido. Bien, prosigamos. Gerard, ¿ves en este párrafo la diferencia religión-fe, ¿no? Porque él es muy flagrante que él las enfrenta, ¿no? Es la creencia. La creencia, mientras que estamos ante una fe ilustrada, o sea, la fe, o sea, la ilustración no es una. No se piensa, es la concepción de un determinado grupo a partir de su experiencia. Pero el campesino, otras personas siguen todavía en la religión. La fe también es la experiencia de un determinado grupo. O sea, siempre el dúo de Minerva va por detrás, todo el pensamiento, pero hay una diferencia, o sea, y estábamos en la fe frente a la ilustración, ¿no? ¿O no?
Sí.
La fe frente a la ilustración, el derecho divino, el derecho de la absoluta se ipse, o sea, y autoigualdad consigo mismo, o del pensar puro, y lo que experimenta de la ilustración es solo injusticia, pues esta tergiversa la fe en todos sus momentos y hace de ellos algo distinto de lo que son en ella. O sea, la ilustración dice eso es una piedra, eso es trigo, o sea, que, o sea, dice nos interpretas mal, nos interpretas como fetichidad, está hablando la fe, ¿eh? No, la ilustración, sin embargo, esto está en DRI 180. Y Hipólito, bueno, pero no me lo he traído, lo siento. Hay un párrafo estupendísimo sobre esto de Hipólito en la página 433 del volumen 2 de los comentarios. O sea, el volumen, hay dos volúmenes de comentarios de Génesis y estructura de la fenomenología del espíritu. De la página. Esto es muy sencillo para manejarse. Uno tiene la traducción de Jean Hippolyte, que también son dos volúmenes. Entonces, cotejas el párrafo de allí. Entonces, ves en qué página de la traducción de Hippolyte estás, vas al comentario y buscas las notas. Casi todas las páginas de su traducción tienen nota. Entonces, dicen 225. Sí. Y es la forma de. A ver, es un poco. No es lioso, es paciente, sí. Pero te puedes orientar perfectamente. Sí. Has de tener, eso sí. Pero todo es baratísimo. Los dos volúmenes de la traducción y los dos volúmenes de la. Están tirados de precio, 6 euros cada uno. O sea, si es que. Es de risa, es de risa.
A lo mejor otra vez antes.
Sí, la pero está ultra agotada. La génesis y estructura de la fenomenología del había sido traducida en Península por Paco Fernández Güey, pero está eso, me parece que además en 1997, me parece. Pero no sale ni en Google. O sea, debieron editar mil ejemplares y... desaparecida. Es que ni siquiera con aquello que te dije, 200 euros. No. Pero es que ni siquiera así, ¿no? La ilustración, sin embargo, únicamente tiene el derecho humano contra la fe. Y a favor de su verdad. Y a favor de su verdad. Pues la injusticia que comete, aquí por el comente, que comete es el derecho de la desigualdad entre cuál, que entre consciencias y autoconsciencia, y consiste en invertir y transformar derecho que pertenece a la naturaleza de la autoconciencia en oposición a la esencia simple o al pensar. O sea, la desigualdad, fijaos, dice, desigualdad será entre nobles y plebeyos. No. Consiste en invertir y transformar derecho que pertenece a la naturaleza de la autoconciencia, porque es la autoconciencia la que consiste en oposición a la esencia simple o al pensar. La autoconciencia refiere al pensar. Pero al ser su derecho, el derecho de la autoconciencia, el derecho es el derecho de la autoconciencia, ella no solo conservará también su derecho, de modo que dos derechos iguales del espíritu permanezcan enfrentados mutuamente, sin que uno pueda satisfacer al otro, sino que afirmará el derecho absoluto, porque la autoconsciencia es la negatividad de lo que se ha percibido, del concepto, la cual no solo es para sí, sino que también invade su contrario. Pero eso que es, o sea, el autoconsciencia, bueno, y la fe misma, por ser consciencia, no podrá negarle a ella su derecho. La autoconsciencia dice, bueno, tú te estás metiendo con mi conciencia, pero tú no, desde la conciencia, tú puedes decir, pero tú también eres conciencia. Claro, la supera, diciendo, pero no es que eres conciencia. O sea, y claro, y ahí, o sea, fijaos que la ilustración da caña, o sea, muestra los límites de la religión. Y la desigualdad es entre consciencia y autoconsciencia. Que la religión dice, yo tengo autoconsciencia, pero yo tengo de mi parte uno de los dos elementos, y el otro es el espíritu, esa divinidad, está ahí. Y este, la no, y entonces la ilustración dice, hombre, por eso están entablando en el mismo territorio. He dicho religión, no, la fe. La ilustración que he puesto aquí. Bueno, la ilustración de esa antropomorfiza, ¿ya? Y conceptualiza, pero desantropomorfiza y conceptualiza objetualizando, porque ese mundo dice es cosa, dice no es divinidad, pero tendría que decir ese mundo es nuestra producción. Sí. O sea, concepto. Por eso, como no comprende que ese mundo es producción nuestra, dirá, el concepto me lo he encontrado. Porque me he encontrado ese mundo y me sale esta forma de entender el mundo y no se da cuenta de la fuerza creada. Bueno, aquí he puesto alguna cosa más con una letra infernal que no acabía. Bueno, abajo he puesto página 433 de Hipólito. No sé, cuando lo trabajé, muy subrayado para mí. Me gustó mucho lo que decía Hipólito, y no sé dónde, porque me lo he puesto al final de la... ¿Estábamos dónde? Porque la autoconciencia es la negatividad del concepto. La autoconciencia se desdobla del concepto, la cual no solo es para sí, sino que también invade su esta conciencia, invade, y la fe misma, por ser conciencia, no podrá negarle a esa autoconciencia que le dice, pero tú eres eso es tanto conciencia, no podrá negarle. Pues la ilustración se comporta para con la conciencia creyente, no con principios propios suyos, sino con los principios que esta misma conciencia creyente tiene en sí. Lo único que hace la ilustración, esto está en Drien 180, es juntarle a esa conciencia sus propios pensamientos. Pero, claro, es una. Interpela a la autoconciencia de la fe y le dice: tú estás hablando de algo que ves dentro de ti, ¿no? Uh-huh. Pues, oye, yo te voy a... hablemos de lo que vemos. Y entonces le racionaliza, le explica, le da una explicación de ello, ¿no? O sea, no estás intentando explicarle si la transustanciación es... Le dice, pero eso que tú ves como divinidad, como espíritu, está, lo ves dentro de ti, en tu consciencia, ¿no? Oye, pues no sé, este es el, claro, es el debate del territorio. No es lo mismo que decir idólatra, que comes pan y crees que es el cuerpo de Dios. Eso no es eso, es hablar de plano intelectual a plano intelectual, porque ambas son fruto de la misma experiencia del mundo, un vacío y tal. Pues la ilustración se comporta para... No, esto ya...
Lo único que hace la ilustración es juntar de...
Ah, exacto. Lo único que hace la ilustración, eso, es juntarle a esa conciencia sus propios pensamientos, que a esta se le caen y disocian sin que se dé cuenta. Lo único... A la conciencia religiosa se le cae. O sea, los acepta. O sea, dice, bueno, pero no, no es interior tu fe. No es interior. Pero tú dices... Sí, claro, está comiéndole territorio, ¿no? Eso ya nos lo ha contado varias veces, ¿no? Uh-huh. Que solo le ha hecho una guerra que le ha ido comiendo el territorio, ¿no? Uh-huh. Lo único que hace la ilustración es, en uno de los modos de la conciencia creyente, en uno de los modos, la, recordarle a esta los otros que también tiene, pero olvidándose siempre de uno cuando está con el otro. Uh-huh. Tiene, ahora...
Se le afecta a otros.
Sí. Pero bueno, son modos de la propia religión, ¿eh? O sea, la ilustración se revela frente a la conciencia creyente como intelección pura, desantropomorfizadora, uh-huh, conceptual, pero objetualizante, ¿eh? Eso es el estado. El estado de esta figura es ese. Precisamente en que en un momento determinado lo ve todo, en que aporta lo contrapuesto que se refiere a ese momento e invirtiéndolo, esto está por la 181 de Dri, lo uno en lo otro, hace surgir la esencia negativa de ambas, el concepto. Aquí Jiménez dice, vean ustedes el concepto como negatividad. Vean ustedes qué definición de concepto nos acaba de largar aquí. Hegel, la autoconsciencia reflexionando como negatividad y el desdoblamiento, ¿eh? Ahí tienen ustedes, bueno, hay muchos sitios en que Hegel, pero bueno, es me he anotado. Esto debe estar en Jiménez 666, porque más abajo tengo una nota de Jiménez 666, bueno, por ahora no, pero vamos, porque tengo una nota de ese, que en todo caso me ha anotado más abajo.
Digamos.
Sí. Como todos los que estamos aquí sabemos, yo que tengo una edición bilingüe, estoy en la página 661. Y de letra gruesa y de una internalización grande. El texto de Jiménez tiene muchas más líneas por página.
70 casi.
Y exacto. O sea, el texto de Jiménez es, que se llama traducción, es el doble de por lo cual hay unas glosas, o sea, estamos ante una amplificación que es maravillosa, 666, pero claro, no es la traducción, es una maravillosa explicación que hay que... Es estupenda, pero no estás ante el texto. O sea, hay que atenerse a un texto y luego ver cómo... Pues es como Hipólito, es maravilloso, como el Hipólito. Ante la fe, ella aparece como, para la fe, parece mentira, porque lo que la fe considera espíritu divino, ella lo explica como consciencia. Pero cuidado, ahí estamos en una ramplonería, también nos va a decir, porque el espíritu es, la fe lo mantiene como... autónomo de la autoconsciencia. Y la ilustración lo va a absorber en la autoconsciencia. Ninguno de los dos da la explicación. El espíritu es la capacidad que surge de la intersubjetividad organizada. O sea, ni uno ni otro puede dar, desde el plano de la individualidad, es el plano de este mundo, la explicación de lo que es el espíritu. Uno reducirá, digamos, yo qué sé, Descartes, el otro desdoblará, dirás, pero, y sale, está en nosotros. Pero ninguno es capaz de dar la explicación, la génesis de dónde está el espíritu, que es la intersubjetividad de donde, en acción, en intercomunicación, de donde surge el espíritu.
Bueno, esa intersubjetividad, yo creo que para Hegel sí es algo infinito, porque es la libertad, es la comunidad, etc. Entonces, cuando acusa la Ilustración de quedarse con conceptos finitos, sí le está dejando a la fe una especie de intuición de alguna infinitud, que la fe no sabe explicar si somos nosotros o qué es, pero la fe sí capta eso, y Hegel dice que eso es cierto. Lo que pasa es que eso hay que reconciliarlo con la finitud. Pero en el conocimiento válido que sí que tienen unos y sí tienen los otros, igual que la Ilustración se mueve en el ámbito de la finitud, la fe sí percibe esa infinitud, que no es una tontería, no es una parida. O sea, sí, es algo conocimiento real. Sí. Lo que pasa es que hay que entenderlo de forma inmanente, no como la fe entiendo yo.
Sí, y hay una divinidad inmanente. O sea, el Dios es el Dios Agustín. A ver, en esto, el otro día, era en un texto sobre Suárez, salía una frase de Aristóteles. El Dios inmanente, la frase.
¿De qué hablamos?
Una cita que había en un texto que estudiaba Suárez de Burillo, que citaba una frase de Aristóteles. Hablando de un dios... No, un animal...
Ah, no, pero esto es Jiménez.
¿Era Jiménez?
Es una nota de Jiménez.
Pues que se refiere a Aristóteles.
Sí,
pues,
sí.
Claro, un animal eterno.
Sí.
¿Qué puede ser un animal eterno? La praxis. O una divinidad eterna. Porque es la praxis es el constante. Y esto, esto sí que se lo tienes que contar a alguien. Porque esto es el nombre entendido de todos los nombres. Y esto es Juan Ramón Jiménez. A ver, esto es un chollo. Sí. En un mundo en que nadie sabe quién es Juan Ramón Jiménez. Sí. Es un chollo. Bueno, ¿cuál es el Dios infinito? El hacer humano. Que no para.
Claro.
Que nos desborda por delante, viene de antes, va al futuro.
Claro.
Es que no hay otro.
No, es la praxis, la intersubjetividad.
¿Qué hay más aquí?
Pero entonces, bueno, a eso le puedes decir, pues puede decir, mientras que Santo Tomás colocaba a la divinidad como un motor externo a la humanidad.
Sí.
San Agustín considera que Dios está en el mundo desde siempre.
Sí.
Entonces, te puedes permitir sostener una idea de divinidad. Yo no lo hago, o sea, soy sencillamente soy un gran ultracatólico, absolutamente ultraateo. Pero puedes permitirte creer.
Sí.
O defender. Recuerdo un gran amigo nuestro que está en debate, no voy a decir su nombre, que ha escrito sobre metafísica y es de un talento desbordante y muy inteligentísimo, que él piensa en un tipo de divinidad de este tipo. Él creyendo en él, ¿no? O sea, nada. Me estoy yendo del escenario. Yo sí que estoy yendo del escenario, como pues he ido del escenario del personaje de Galdós. ¿Dónde estamos? Ante la fe, ella aparece como tergiversación. O sea, la Ilustración da la vuelta y miente, porque señala el ser otro de sus momentos. No, eso no es lo que tú es. No es espíritu. Sí que es espíritu, es consciente. Con ello, parece estar haciendo de ellos inmediatamente algo otro de lo que son en su singularidad. Pero eso otro es igual de esencial. Pensamiento es pensamiento. Llámele usted espíritu y está en verdad presente en la conciencia creyente misma. solo que ésta no piensa en ello, sino que lo tiene en alguna parte. O sea, ¿qué es esto? Pues eso es espíritu. O sea, no, eso es consciencia. No, no, yo. Pero, pues ¿a qué se refiere? Pues a esto que tengo dentro de mí. Pero eso, que, de ahí que ni le resulte extraño, porque es interno, ni puede ser negado por ella. No puede, está ahí dentro. Pero la propia ilustración que le recuerda a la fe lo contrapuesto de sus momentos particulares, separados. Hombre, ahora crees en esto, luego el pan, está igual de poco. Ahora viene la carga contra la ilustración, de poco ilustrada.
Tiene su razón.
Sí, claro, después de, está igual de poco ilustrada, 181 en Dri, acerca de sí misma. Frente a la fe, se comporta de manera puramente negativa en la medida en que excluye su contenido de su pureza, la pureza de usted, y toma la, ahora vamos a ir a 667 del amigo Jiménez, y toma la fe por lo negativo de ella misma, de la ilustración. Sí, aquí. Pero eso no se reconoce, por eso no se reconoce a sí misma en esto negativo, en el contenido de la fe. Porque, claro, a ver, 667. A ver, y por eso le parece a la fe un liar todo y le parece una mentira. Porque la ilustración, a ver si. Espera un momento más. A ver si encontramos la no, tiene que estar. Sí. ¿Dónde está eso de que es poco ilustrada la ilustración? Si encontramos por buscar un sitio. No sé. Bueno, a ver, y por eso la ilustración le parece a la fe un liato a la fe. Y le parece una mentira. Porque la ilustración saca a la luz y muestra el ser otro de los momentos de la fe. A la fe le parece, pues, que la ilustración hace de ellos inmediatamente otra cosa que lo que esos momentos son en la particularidad de ellos, es decir, considerándolos en lo que es cada uno por separado. Pero eso otro es asimismo esencial y eso otro está en verdad presente en la conciencia creyente misma. Es decir, no me digas tú que la comunión y Cristo tampoco están en tu conciencia, solo que esta no piensa en ello o no se percata de ello, sino que lo tiene situado o colocado separadamente en cualquier otro sitio. Por eso, ello ni le es extraño a la conciencia creyente, ni tampoco puede ser negado por ella. Pero la ilustración misma, en ese recordar a la fe, lo contrapuesto, o el momento contrapuesto, de esos momentos que la fe separa, dista también de estar ilustrada sobre sí misma. Pues la ilustración se comporta negativamente contra la fe, o respecto a la fe, en cuanto excluye su propio contenido, el contenido de la ilustración. Porque la ilustración no ve en la fe su propio contenido. Dice, no, eso no, eso es intelección. Yo creo que, claro, la versión Jiménez te permite entender, lo aclara, te lo explica. Pues, claro, le pone más palabras.
Tiene más palabras, pero me parece muy bien.
Exacto.
Empieza siempre. Aunque lo dice de otra forma, pero.
Pero es lo mismo, sí. Y lo único que hace es aclararlo poniendo más palabras, ¿no? Pues la ilustración se comporta negativa de contra la fe, por respecto a la fe, en cuanto excluye su propio contenido, el contenido de la ilustración, de su pureza suya, de la pureza de la ilustración, no teniéndolo por contenido perteneciente a la ilustración en su pureza, lo de la religión. Y lo tiene o lo toma por lo negativo de ella misma. Lo toma como lo negativo de la ilustración, cuando es el mismo pensamiento. O sea, aquí es donde está diciéndonos, pero coño, si la fe es pensamiento y la ilustración tendría que reconocer que está ante pensamiento. Seguimos. Por tanto, en este negativo o en eso negativo, es decir, en el contenido de la fe, la ilustración no se reconoce a sí misma. Oiga, claro, porque no hemos quedado en que es pensamiento y no es divinidad. Pues la fe es religión, o sea, la fe es pensamiento, la ilustración es nada menos que solo pensamiento humano. La fe es nada menos que solo pensamiento humano, como la ilustración, digamos, ¿no? Y la ilustración no se reconoce a sí misma, ni por esta razón logra tampoco poner juntos ni articular aquellos dos pensamientos. Es decir, aquel que es ella quien lo trae o aporta, es decir, que es la ilustración quien lo aduce, y aquel contra el que ella lo trae o aporta, o contra el que la ilustración se vuelve. Que religión e ilustración es lo mismo, ponerlos juntos, que es pensamiento. Que es pensamiento, ¿eh? Es decir, fijaos el trabajazo que se está pegando aquí. Hegel, o sea, es decir, esto es, y vuelva, y bueno, y Jiménez, bueno, y aquí lo deja además más despellejado. Es decir, en cuanto a la ilustración no se percata de que aquello que ella condena en la fe son inmediatamente sus propios pensamientos, aquí está dicho, a cara de perro, y Jiménez añade sus propios pensamientos de ella, es decir, las propias ideas o pensamientos de la ilustración, la ilustración misma está o reside o radica, está atrapada y consiste en la contraposición, se me ha apagado la pantalla, en la contraposición de esos dos momentos, religión y cuando fe, es lo mismo, ¿no? ¿Dónde están esos dos momentos? De esos dos momentos, de los cuales ella solo reconoce uno, a saber, solo reconoce el momento contrapuesto en cada caso a la fe, pero separa el otro, que es exactamente lo mismo que la fe hace. La fe también dice, eso no soy yo. Por tanto, la ilustración no produce la unidad de ambos como una unidad de ellos mismos. Es decir, no produce el concepto. El concepto que sería la noción abarcadora. No suscita el concepto o no genera. Esto es corchetes. Ahora aquí son corchetes, ¿eh? O sea, sobre una glosa, Jiménez añade corchetes, pero clausos. No necesita el concepto o no genera ella el concepto, sino que ese concepto le resulta a ella o le surge a ella como siendo algo para sí o de por sí. El concepto. O lo que es lo mismo, ella se encuentra ese concepto solo como estando ese concepto ahí delante. O sea, como pensamiento conceptuante, como desantropomorfizador, no es capaz de comprender que todo eso es producción humana. Lo ve ahí desdoblado. Y es desantropomorfizado.
¿Cómo ese concepto?
Como ese concepto fuese una cosa, como si ese concepto fuese una cosa que estuviese ahí. O sea, ayuda mucho, Jiménez, ¿eh? Pues es precisamente en esto en lo que consiste la realización de la intelección pura o del puro inteligir. Corchete, esto es, el cobrar realidad, el hacerse realidad la intelección pura. No lo ve como producción ontológica y cronosocial. A saber, en que la intelección pura, cuya esencia es el concepto, porque no es antropomórfica, se empiece primero deviniendo ella misma algo absolutamente otro de sí misma. Yo no me he inventado esto, está el concepto ahí, el mundo está fuera, yo me lo creo. Y se niegue a sí misma. Pues la contraposición del concepto, la contraposición que por su naturaleza el concepto conlleva, es la contraposición absoluta, y solo desde ese su ser otro viene ella, viene la pura intelección a sí misma. La pura intelección lo piensa como creado, lo piensa como ser otro, lo piensa como ahí puesto, lo piensa como referido, como un comprender lo que hay fuera, no como producción. O sea, es que ni siquiera estamos todavía en Kant, que llegará a pensar que el concepto es productivo sin pensar. El concepto de sí mismo, el concepto en, viene a la pura y a sí misma. Es decir, solo desde ese su ser otro viene a su concepto, al concepto de sí misma o al concepto en que ella consiste.
Pero la ilustración.
Fijaos, aquí había un galimatías que a mí me costó, porque no encontraba el párrafo. Pero bueno, a ver.
Pero la ilustración es únicamente este movimiento, es esta actividad. todavía sin conciencia.
Sigue, pero no lo encuentro.
Del concepto puro, actividad que ciertamente llega a sí misma en cuanto objeto, pero que toma a este por otro. Y tampoco conoce la naturaleza del concepto, a saber, que es lo no diferente, lo que se separa de la manera absoluta.
Es que como estaba leyendo el otro, me he perdido.
A ver, ¿veis un párrafo que comienza primero la ilustración?
Pues en sí, la realización, sí. Ahí,
no lo encuentro.
No, es antes. El párrafo anterior, sí. Hay una frase que es frente a la fe, entonces, pues por, ahí se ha quedado Antonio ahora.
Sí, yo lo que he dicho, pero la ilustración, ahí es donde se ha acabado lo de...
Sí. Y este párrafo además es maravilloso. Es el 668 de Jiménez.
Pero la ilustración...
Es únicamente este movimiento, es la actividad. Todavía sin conciencia del concepto puro. ¿Eh? Sin conciencia de lo que es, pero actividad que ciertamente llega a sí misma en cuanto objeto. Ve el concepto en cuanto objeto, porque refiere una cosa a una cosa. Pero que toma a este por otro. La ilustración. O sea, por eso puede justificar su razón. O sea, ¿dónde está la razón? Soy razonable. ¿Dónde está la razón? Lo veo ahí. Hasta el punto, Y tampoco conoce la naturaleza del concepto. A saber, que es lo no diferente, lo que se separa de manera absoluta. Ahí queda otra definición de concepto. Lo no diferente. Porque el concepto no separa, no es sujeto. Frente a la fe, entonces la intelección es el poder del concepto. A ver si podemos leerlo frente a la fe, entonces la intelección es el poder del concepto en la medida en que ella, la intelección, es el movimiento y el referir los momentos que residen disociados en su, de la fe, en su conciencia de la fe. Un referir en el que la contradicción de los momentos queda en evidencia. Aquí reside el derecho absoluto de la violencia que ella ejerce sobre la fe. Mostrar que es... Pero la realidad efectiva a la... Cuidado, a la cual ella lleva esa violencia reside precisamente en el hecho de la que la conciencia creyente es ella misma también el concepto, porque es pensamiento, y reconoce ella misma entonces lo contrapuesto que la intelección le aporta. Esta sigue teniendo razón y derecho frente a la fe, porque hace valer en ella lo que le es a ella misma necesario y lo que tiene en ella misma. Esto es... ¿Podemos ver 668 de Jiménez?
¿La cogido Antonio Mondrago?
¿Podemos ver 668 de Jiménez? No sé si... Porque este párrafo... A ver, este párrafo tiene mucha... Es complejo, o sea... Yo este párrafo lo he leído en Hipólito... No hay... 668, sí. Y Jiménez va y pone...
Es un título.
Un título, ¿eh? El poder de la ilustración sobre la fe, las unilateralidades que la ilustración achaca a la fe y las correlativas unilateralidades de la ilustración.
Así se llama este párrafo.
Pero, o de entrada, la ilustración hace valer el momento del concepto de ser el concepto. El concepto de ser. Aquí somos conceptos, no somos antropólogos. Hacer valer el momento del concepto que consiste en ser el concepto. Y un hacer tum de la conciencia o una acción de la conciencia. La ilustración sabe que es acción de la conciencia. Por eso es concepto, porque no piensa que es la que se te ha parecido a la mente. La ilustración afirma esto o hace valer esto contra la fe. Es decir, hace valer que el ser absolutos es el ser o esencia o desen de su conciencia. de la conciencia de la fe. En cuanto a esa conciencia, es un ser, un saber de sí mismo, en cuanto siendo clausores, en cuanto siendo la conciencia, un saber de un ser. O lo que es lo mismo, que ese ser, Bessel, está producido o suscitado por la conciencia. Uh-huh. Pero para la conciencia creyente, ese su ser absoluto, o esa su esencia absoluta, por más que le sea aún en sí, o siéndole aún el en sí que es, resulta que a la vez no le es, sin embargo, una cosa extraña que estuviese en ella, en la conciencia creyente, que estuviese en ella, en la conciencia. No se sabe cómo ni de dónde, sino que la confianza de la fe consiste precisamente en que ella no se encuentra como esta conciencia personal, sino es produciendo y suscitando mediante su acción, precisamente como ser suyo o como esencia suya, ese ser absoluto. Y la confianza de la fe consiste en esto, pues, la confianza en que donde ella tiene o pone su obediencia y su servicio, su culto, es un producir y suscitar mediante su acción, precisamente como ser suyo, a ese ser absoluto. Me parece que ya me he pasado de lo que habíamos leído, ¿no?
Vamos por lo que tiene en ella misma, que se acaba un párrafo ahí.
A ver.
Vamos por aquí. En la punto y aparte, esto es. No, ese no, eso no. No me he
mirado. No me he mirado. ¿Dónde iba? He seguido leyendo. Claro, yo tenía que apuntado 668, leer algo de la 668.
El derecho fruto de la violencia lo hemos leído.
Sí. Gerard dice que lo dejemos en este párrafo.
¿En qué párrafo, Gerard?
En lo que tiene en ella misma.
Primero la ilustración, la firma, ¿no?
Sí, sí, antes
sería el siguiente.
Sí.
Ah, primero la ilustración.
Sí, sí. Eso que he leído todo aquí, pero esto lo he leído.
Primero la ilustración, vale. Pues de acuerdo.
Es esto, ¿eh?
Sí, primero, o de entrada, sí, sí. Ah, pues yo me he ido a un párrafo. Bueno, es lo mismo.
Ha sido otro párrafo.
A otro párrafo. Sí. Bueno, pero como veis, vale la pena tener en cuenta la doble textualidad. Dejadme algo. Bueno, me lo anota. Ya está, bueno. ¿Qué fecha será dentro de 14? Cortamos ya. Bueno, señoras y señores, ahora viene la publicidad. Así que.
16, ¿no?